Normalmente hay una serie de ideas, una serie de ilusiones que yo intento concretizar, que yo intento producir, o para las que yo intento producir, y que eso se concretice en beneficios. Entonces yo creo que no solamente habría que hablar del amor como me interesa, me enamoro de alguien porque me interesa, sino que si me enamoro de alguien, produzco también beneficios. Es decir, es un estímulo de la producción. Y tal vez ese estímulo de la producción es lo que hace que el sistema tenga tanto interés en mantener la forma de convivencia, la forma cultural de la pareja, cuando probablemente, y que prefiera que se diluyan las parejas o que instituya que haga instituciones para diluir una forma de convivencia sin que haga leyes o instituciones para crear otras formas de convivencia que podían sustituir o hacer evolucionar el sistema de relaciones que se establece.
Yo justamente me ha parecido muy interesante esta especie de término que has usado, el término ilusión. El término ilusión y junto al término interés. Porque justamente me he dado cuenta cómo una organización social, estatal o sencillamente social, bueno, progresista podríamos decir, juega de alguna manera hasta el final buscando una cosa, que es la ilusión de los ciudadanos. Que los ciudadanos funcionen de una manera lo más ilusoria posible. Encima, no solamente inventa el matrimonio, sino que a su vez inventa el divorcio, por si acaso la ilusión ha decaído. Hay que volver a crear una nueva ilusión, como sea. Es decir, que me parece muy bien que de alguna manera la ilusión y la pasión parece que de alguna manera es aprovechada por el sistema para una especie de orden social, una especie de producción ajena a esa pasión, por supuesto. Porque en cuanto una pasión se desborda, si se ve recobrada por el sistema, es decir, en los casos atípicos que se leen en el caso, fulano mata a fulana, fulana se suicida o fulano se suicida, ¿no? Es ya una pasión que, aunque está alentada a través de todos los medios de comunicación, porque la publicidad misma nos alienta esas pasiones, no porque nos enseñen como se anuncia un detergente, sino porque en ese detergente está la señora que está lavando la camisa del marido. Es decir, de alguna manera, las pasiones, el término amor. El término amor está constantemente publicitado. Es un concepto publicitado. Entonces, efectivamente, si ese término que está tan en moda está publicitado, pero está publicitado para que funcione con ilusión, porque es el único modo de que las cosas produzcan una producción, el ciudadano esté tranquilo, se sienta relajado, es decir, esto como recién casado, diríamos, como recién casado, recién ilusionado. Entonces, cuando se ve que la situación está muy precaria y que efectivamente la organización tenía sus fallas y no puede ser el amor para toda la vida y las cosas están muy raras, entonces inventan el matrimonio para volverte a ilusionar otra vez, porque el divorcio, porque el divorcio no está hecho efectivamente para romper el matrimonio y que te quedes sin matrimonio, sino para que te vuelvas a casar. Es decir, que ahí realmente yo estoy de acuerdo contigo en que ilusiones e intereses están a veces al servicio. Ilusiones, intereses y pasión, intereses apasionados, están al servicio de un cierto orden social.
Pero vamos a ver una cosa. Porque estáis centrando el tema del amor en un plano extraordinariamente tradicional. ¿Se puede considerar que la homosexualidad, tanto a nivel de lesbianismo como de homosexualidad entre hombres, entra de lleno en el tema del amor y tiene su análisis en el aspecto del dinero y en el aspecto de la enfermedad, o es una aberración y por lo tanto una auténtica enfermedad y una pérdida de dinero?
Pues oye, pero si tú amas a través de la homosexualidad o del lesbianismo, ¿y por qué no?
No, yo al lesbianismo claramente no.
Yo ya sé que eres muy macho, ¿no?
Pero no, pero quiero decir, hombre, es que no puedo, como no soy mujer, no puedo ser lesbiana. Pero quiero decir que como se está hablando del amor heterosexual, como una ilusión, como una rentabilidad y como un montón de cosas, y al principio se había planteado el tema del amor como pasión, la pasión es, de alguna manera, distinto al amor, del amor y complemento del amor, pero ni el amor ni mucho menos todo el amor. Entonces me gustaría tratar el tema de la homosexualidad.
Yo seguro que me he pasado. Siempre me paso. Pero yo creo que normalmente, a lo largo de la cultura del amor, siempre nos hemos pasado, se ha pasado la gente que lo ha hecho, la gente que ha hecho la cultura del amor, en dividir entre afectividad, emotividad, erotismo, homosexualidad, todas estas cosas. Parece como si solamente pudiéramos comprender las cosas a través de las divisiones, de ponerlas en compartimentos. Yo creo que todo esto es un todo, el amor como todo es un todo, que se da dentro de la homosexualidad y fuera de ella, dentro del lesbianismo y fuera del otro. Y que cada uno se lo monta como puede, yo me lo monto como puedo también, ¿no? ¿Y por qué no? Ahora, ¿y por qué tendríamos que reducir el amor o la cultura del amor a la homosexualidad o al lesbianismo o al bisexualismo?
No, eso no se reduzca, perdón. Yo estoy hablando de que es una parcela del amor y me gustaría que se tratara, aparte del amor heterosexual.
¿Pero por qué tiene que ser una parcela? ¿Por qué tenemos que pensar siempre en parcelas si no pensamos en totalidad?
Entre otras cosas, porque el hombre, como limitado, o ve las cosas bajo aspectos o no ve nada. Al menos los hombres que tratan de ver las cosas con una cierta legitimidad. Porque las totalidades, teóricamente, se aprecian, pero no se ven.
Bueno, yo me siento un poco en la obligación de responder. ¿Quieres escuchar? Porque es que si no escuchas luego sales con otro tema. De los amantes religiosos va a ser el próximo. Atiende. Mira.
Ah, ¿es para mí?
Sí, claro, es que te estoy contestando yo. Mira, es que me parece que nuestra necesidad de denominar las cosas con nombres, lesbianismo, homosexualidad, etcétera, etcétera, no hace más que no complicar las cosas, porque nosotros tenemos que estar pendientes, como muy encantados de complicar las cosas y de complejizar las cosas, pero esas palabras solamente sirven para reducir, para simplificar las cosas, es decir, para no enriquecer la discusión. Quiero decir, a mí la homosexualidad o no la homosexualidad me da igual, yo estoy hablando del fenómeno amoroso, me da igual, ya lo he dicho desde el principio, que sea con un elefante, con una dama o con un caballero, me tiene sin cuidado. Hay un fenómeno que se llama amor, una dinámica que sucede interpersonal entre dos personas o entre tres o cuatro, que se llama amor. Entonces vamos hablando de eso, del amor-pasión. Uno puede estar totalmente apasionado por no sé, por una cosa que no tenga por qué ser objetiva ni que tenga valor de pasión en el mercado. Ahora, una cosa te digo. Yo me parece que es que antiguamente uno sostiene sus vocablos sobre creencias. Antiguamente se creía en el alma, y entonces como se creía en el alma se hablaba muchísimo del amor platónico, de ese amor en el que uno se embebía solamente por ver a una dama como corría un visillo o a un caballero que iba a galope y partía del pueblo. Eso era el amor de antes, el amor que cuando se creía en el alma se creía en este amor platónico. Hoy día parece ser que se cree en el cuerpo y entonces se cree en el sexo, en la homosexualidad, heterosexualidad y todas las sexualidades. Y a mí es un término que me parece tan esquizofrénico, el término sexo, como antiguamente me parecía esquizofrénico el término amor. Por eso yo cuando hablo de amor, estoy hablando de amor. Y si dentro de ese amor está el sexo, pues maravilloso, porque es que además no entiendo un amor sin sexo. Yo es que nunca he sentido eso. Pero en fin, incluso cuando mis arrebatos místicos estaban clarísimos que eran muy sexuales cuando yo tenía 14 o 15 años. Yo no distingo esas cosas, o sea, que yo lo que no quiero es que ahora podemos así hacer una taxonomía de lo que es sexual o lo que es amoroso, porque yo no me creo eso. Hasta el ligue más superficial tiene alma por medio, hasta el matrimonio más largo tiene lujuria y sexo por medio. O sea, yo no me niego a esas distinciones. Yo creo que debemos abundar más en el tema del dinero. Estamos hablando del dinero, del interés, de incluso para ponerme borde, para provocar un poco, he puesto la fórmula del capital, rédito, tiempo, partido por 100, que dicen que es un interés simple. En fin, creo que debemos hablar del interés, del dinero, como otro día hablaremos del amor y la muerte, otro día hablaremos del amor como pérdida, el amor como ganancia, yo qué sé. Hoy nos ha tocado hablar del amor y el dinero, vamos a centrarnos en este tema, el amor y llamado interesado.
Isabel, pero ¿cuál es el interés del amor-pasión? Es el que yo quisiera saber. ¿Cuál es el interés del amor-pasión? ¿Qué intereses tiene? Si pudiera extenderse un poco el amor-pasión a sus intereses.
Mira, probablemente vamos primeramente a analizar pasión. Pasión significa padecimiento. Es decir, ahí la palabra padecimiento implica, por un lado, goce y por otro lado, sufrimiento. Es decir, es algo que le sucede a uno. En principio es algo que te arrolla, que te sucede a ti, en el cual tú eres un sujeto paciente. Ahí ya tenemos el término pasión. Entonces, los intereses de esa pasión serían precisamente el que la pasión esa fuera realmente floreciente. Es decir, que si había que sufrir en esa pasión, pues sea, se vaya al más amor, al más sufrimiento, al mayor goce, según esté. Es decir, que la cosa no se quede ni parada ni cortada, sino que vaya increciendo, que la pasión sea una especie de cosa que no nos asombre. Bueno, hay una cosa que decía la Iglesia Católica cuando la fórmula matrimonial, que decía en la salud y en la enfermedad, no sé qué, bueno, es decir, que decía a mojarse el culo, quería decir. Pues, bueno, pues quiero decir que dentro de la pasión hay también un mojarse el culo. Es decir, que el amor no es un fenómeno tan químicamente puro como creemos, y que el fenómeno de la pasión es un arma de doble filo y está llena de besos y peleas y de 40 cosas, y que no hay por qué coger químicamente puro y aislar lo que se llama el goce, porque eso sería el amor-placer, que realmente, pues yo no sé, lo puedo sentir hasta con una máquina de escribir. ¿Entiendes? Yo quiero decir que no hay, mira, cualquier fenómeno profundo de la vida, en cuanto te asomas a él, está a un 50%, yo diría que a más a favor de una cierta precariedad, de una cierta miseria, de un cierto dolor, de una cierta terror y sobre todo de miedo. Y a estas alturas tanto monta tanto el amor como el espanto, y no podemos coger ahora y aislar químicamente el factor puro del amor.
Claro, pues es lo que yo te pregunto. ¿Qué es lo que yo te pregunto y no sé si me contestas? Yo he planteado los intereses muy materiales porque me parecía que estamos planteando la cosa demasiado oculta, me vas a perdonar. Entonces, usando términos demasiado intelectuales, claro, seguramente todos los que estemos aquí pequemos mucho de este lado. Entonces, intentaba hacer un esfuerzo para ver ¿qué podíamos entender por eso? Por el dinero, o como lo diría yo más vulgar todavía, no sé cómo, las pesetas. ¿Cuáles son las pesetas del amor-pasión? Esa es mi pregunta, ¿no?
Sí, sí. Porque yo creo que, no sé, que en el amor no necesariamente cuando uno consigue un amor es algo como meterlo en un banco, un capital, y esperar un cierto tiempo a que recobre intereses. Más bien el amor para mí, para que sea mejor, si lo vamos a comparar con la cuestión del dinero, debería de ser como una compra de algo que se hace entre dos personas. O sea, haciéndola el paralelo, pues entre dos personas deciden comprar un coche. Si tú das mucho amor, y le ahorrará mucho amor, pues van a poder comprar un coche bueno que supuestamente dure mucho. Y entonces ya ese coche, pues en ese momento ya ese amor está en su punto clima, ¿no? Y lo importante es cuidar el coche, que dure lo más posible, ¿no? Y echarle gasolina y todos los días engrasar, ¿no?
Yo creo que es importante cuidar el coche, ¿no? O romperlo. Cuidarlo o romperlo. Pero yo quería hablar a Miguel, o sea, contestarle un poco en el sentido de que, ¿acaso no existe una erótica de la política? ¿Una erótica del poder? ¿Acaso no existe un atractivo por el poder?
Sí, sí, sí.
¿Acaso no existe una erótica por el dinero? Es decir, ¿no hay tíos que lo dan todo, absolutamente todo por el dinero? ¿Acaso no existe una erótica por la belleza? ¿No hay gente que lo da todo absolutamente por la belleza, por la estética? Bueno, sí, a mí me encanta la belleza, oye. ¿Acaso no existe una erótica por un
tío que es intelectual, que es un gilipollas, pero que el tío se le hace lucir como intelectual de alto prestigio. Oye, pues si todas estas dos cosas conjugan en una misma persona, pues yo personalmente sentiría pasión, aunque estuviese un poco cascado ya, ¿no? O sea,
yo creo que aquí el joven ha dado un poco el quid de la cuestión, que es el coche, el que es el interesante. Vamos a decir, hay algo que se produce entre los enamorados, una tercera cosa, que es la propia relación, la relación de pasión, o sea, que ya es independiente incluso, no es independiente, pero es como la obra, la producción de los amantes. La producción de los amantes tiene que ir creciendo, tiene que tender a una cierta perfección, como se va haciendo una obra de arte o como se va tendiendo un coche. Es decir, la propia obra exige una especie de sobrevaloración de sí misma constante. Y ese es el fenómeno del amor. Probablemente el interés es el interés amoroso del más amor. Más amor. Ese es el interés de la pasión, probablemente. Es una especie de... lo que hace el crédito. Te da un tanto por ciento, es decir, te hace más amor. ¿Por allí hay alguien que quiere hablar al fondo? No, estaba explicándole. Yo creo que justamente es eso, precisamente en el amor está el propio interés, en la propia pasión está el propio interés. Y que los sujetos pacientes o agentes de ese amor, que son los amantes, son una especie de enviados o instrumentos de esa especie de tercera cosa que crece de una manera violenta entre ellos, pero al mismo tiempo... artística y cuidadosa, meticulosa, que es el fenómeno amoroso. Por eso uno no puede perdonarse un fracaso amoroso. Más, no ya por el fracaso de su propia personalidad en ese asunto, sino porque está haciendo un cuadro que no le sale bien pintar. Algo que no entiende por qué, teniendo pinceles, pinturas. Dos tipos, artistas, no sale el cuadro. Y ese es el fenómeno. Es el fenómeno de la propia relación, de la propia pasión.
La pasión no se siente solamente.
La pasión también es un desvarío de la razón y por lo tanto exige razonamiento, exige incluso una expectativa, exige incluso un modelo de funcionamiento. No es tan desinteresada la pasión que solamente, como tú dices, se sienta, sino que además se, ¿cómo diríamos?, se fabula sobre ella, se proyecta.
Pero la pasión, y eso está en uno, y eso se necesita estímulos, necesita despertarlo.
Claro, hay una especie de circuito.
Entonces, entre más estímulos haya, mejor, tengan el nombre que tengan.
Claro, que evidentemente, si te encuentras con una persona que es capaz de multiplicar, como decía Rilke, la definición de Rilke de amor, perdón por usar a un famoso en esta tertulia que no estoy acostumbrada ni quiero, pero en el caso de Rilke lo vamos a decir. En el caso de Rilke decía que amor es multiplicar la libertad del ser amado por toda la libertad de que uno es capaz. Él usaba el término libertad, pero es una serie de procesos de multiplicación de dos. Es decir, es un proceso de producción hecho por dos que a su vez están haciendo algo que es ajeno a ellos y que le supera y le sobrepasa. Y que la pasión, aunque esté dentro de uno, es algo que inmediatamente, en cuanto la inviertes en ese fenómeno de la producción amorosa, se maneja. Es algo que te lleva a ti y te obliga a ser perfecto, a ser exacto en la formulación, a ser productivo, a no pararte en el hecho amoroso. No sé. Todo lo que digo yo, que hay un tercer factor que es la relación pasional que está por encima de los amantes y del manejo. Pues a mí me parece muy bien lo que en un principio decía Alicia, que el amor tiene que ser interesado. Yo que interesado, profundamente interesado en amor pasión. Es decir, tiene que manejar todas las pesetas del alma, todos los duros del alma, todos los miles del alma. Y el capital. Bueno, ¿hay alguna cosa más?
Ron con limón.
Sí, yo creo que debemos seguir hablando. Es un tema muy interesante, es el dinero. Entonces...
en ese negocio es lo más aconsejable. Ir a la ruina, la bancarrota, venderlo, un traspaso, olvidarlo, aunque... Porque claro, hay muchas salidas a una recesión económica de ese tipo. Habrá pasteles de unos y de otros. Yo, como he visto que la única opción es la bancarrota, yo no creo en esa solución. Debería evitarla.
Más fácil.
¿Saben? Bueno, voy a poner una gotita de arena. No quiero decir mucho porque como no he asistido a las otras conferencias, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo con Alicia en el interés que se puede poner en el amor, no tanto el que se recibe, como que sea, y una prueba, una ejemplificación de eso pudiera ser esto cuando se mercantiliza de una manera muy concreta, que es cuando el señor no se quiere implicar, no quiere implicar sus sentimientos y paga ese amor. Entonces sería un caso muy claro y muy específico de que él se siente, de alguna manera, la persona que cobra por un rato de amor, o incluso a veces esos amores son largos, pero se cobra, tanto como el otro se siente la necesidad de pagar, puesto que no quiere implicarse en los sentimientos, es decir, no quiere perder algo y por lo tanto paga con dinero. O sea, que sería esa forma también de contrarrestar el interés, ¿no? O sea, que
pero de todas formas también existe otra forma de pago, ¿no? Que es la salud, simplemente la salud, una buena salud fisiológica puede ser una moneda perfecta, ¿no? No hace falta continuarla con el dinero, ¿no? Para ello,
me refiero al hecho concreto de, por ejemplo, la tradición hispánica masculinista, por no utilizar el término de machista, del señor casado que va a la prostitución y que está mal visto a la prostituta, y sin embargo en ese comercio, digamos, de amores, está menos mal visto el señor que usa de ese comercio que a la señora que se presta a ese comercio. Y yo creo que es intercambiable, es decir, que lo que está jugando aquí es el papel de no implicarse en sentimientos uno por otro. Por lo tanto, el dinero es un medio de objetivación de un tema y de distanciamiento, y a eso es a lo que me quería referir.
Bueno, por fin uno de los asistentes, es decir, una asistenta, como era de esperar, pues luz hará un poco en lo que yo no quería abordar directamente. Pensé, y estaba ya desesperada, que no saliera el fenómeno de la prostitución. Es decir, de amor y dinero, más claramente explicado que el de la prostitución en este coloquio. Estaba ya desesperada de tal manera que pensaba sacarlo. Pero mira qué bien, lo han sacado. Es decir, a mí me parece que ahí es un fenómeno claro, pero no solamente el del dinero de la prostituta, sino el dinero de la querida. El ponerle un piso a la querida y el darle un sueldo todos los meses a la querida, es decir, porque pagarle el amor, la bien pagá, como decía el disco que ahora le pondremos, la famosa bien pagá. Es decir, de alguna manera había el que un amor no estorbara socialmente dentro de un desarrollo, de un orden social, era pagarlo bien. Es decir, que la querida o la prostituta estuviera contenta y bien pagada. Entonces, a mí me parece como muy interesante esa propuesta de Luz, que llega un poco lejos de la cuestión, como ahí el dinero y el amor están de una manera totalmente simbiótica. Es que uno no funciona sin el otro. Es decir, un amante institucional, casado, de la alta sociedad, de la aristocracia, etcétera, etcétera, no tiene otro modo de hacer callar, de contestar a su amante que dándole dinero, no hay otro. Y ella no va a entender otro lenguaje nada más que ese. Porque... bueno, a la esposa... la esposa teniendo la tallada con dinero, bueno, es que realmente... bueno, es que como habíamos decidido hablar de la amapación, por eso me olvido siempre del matrimonio y me voy un poco para la querida. Pero es que, bueno, en este caso la querida ya es casi matrimonial, ¿no? Porque es la clásica querida esa que toda la vida, que es como otra mujer, otra esposa, ¿no? Pero efectivamente a la esposa también se la calla con dinero. Y al esposo es más raro, ¿no? Nosotros como además nunca hemos tenido el poder, nunca hemos tenido el dinero.
Imagínate que el tío da un braguetazo.
Ya, sí, pero... Sí, pero normalmente es más anormal. O sea, más raro, o sea, ya marqueses, estos que se queden de arruinados, que se casan con... Es decir, al contrario, señores que se casan con marquesas o condesas, de estas que todavía tienen dinero. Pero normalmente en una sociedad normal, todavía de provincias y tal, normalmente se calla a las cosas y se calla al amante con dinero.
De todas maneras, ahí sí que tiene que ver mucho el dinero, a nivel de la relación, el amor, en el sentido que da un poder. Entonces, aquel que lo tiene, sea hombre o sea mujer, tiene el poder sobre el otro. Y a ver cómo lo rompe después.
Tiene más capital. Ahí es el problema de la fe del capital. Quiere decir que el que tiene más capital, por eso en esa fórmula que hablábamos del interés, no es lo mismo el C de un hombre normal de la calle que el C de un hombre, de una mujer muy guapa. El capital de una mujer muy guapa, que ya de por sí es un capital deseable, porque sabes que inmediatamente es muy codiciado en el mercado. O el capital de un hombre muy rico, por eso, o el capital de un campeón, son los codiciados que son los campeones, o los líderes. O sencillamente los famosos, los señores intelectuales, son muy deseados en la sociedad, aunque sean birrias absolutas, ¿entiendes? Pero están muy deseables porque forman parte de una especie de, no sé, encienden la sangre, unos le gusta la inmortalidad. Uno le calienta mucho la inmortalidad, entonces te acercas a los famosos, pues como se acerca uno a Julio Iglesias, cuando no está de ese estamento social progre como nosotros, nosotros nos acercamos a los famosos, porque es también un capitán. Obviamente. Capital más alto que los demás. Las famosas nosotros solamente las distinguimos en el cinematógrafo y en la canción. Últimamente no encuentras ni alguna famosa. Alan Curry. A la María Zambrano, pobrecita. Una que no le estamos sacando plusvalía a la María Zambrano por pensar un poco.
Ya va llegando bastante.
Hombre, estamos ya empezando a participar de vuestros mismos intereses. ¡Qué horror! Por lo menos los nuestros eran más audiovisuales. Era más divertido, la verdad. Es que ahora si nos ponemos a ser tan inteligentes como los hombres, tan listos y tan informados, pues puede acabar esto fatal. Bueno, pues nada. Que yo creo que ya hemos hablado... No hemos hablado bastante del dinero, ¿no? A mí me parece que hay muchos puntos y muchos cabos sueltos. Yo pensé que era una propuesta provocativa, hablar de dinero y amor. Porque lo de la salud, estamos de acuerdo que es una enfermedad que te da la salud, y yo creo que sí. Y que efectivamente cuando te falla esa cosa, resulta que amor o muerte. Amor o muerte, el suicidio, uno coge el coche y se, cuando el amor no le va, o está roto por las razones que sean, uno se desvaloriza y pierde la vida y pierde la salud y es capaz de suicidarse de una manera indirecta. Es decir, coge la moto a toda velocidad y se la pega. O se toma 40 whisky seguidos y fatal. Es decir, que en eso hay una especie de consensos. Pero en el problema del amor yo pensaba que había más disensiones. Y realmente yo creo que sí que las hay, ¿no? Por lo menos protesta, pero queda bastante claro que funciona una cosa muy parecida, que el amor no es tan desinteresado, ¿no? Como parece, ¿no?
Hay consensos, pero en eso que dices de la salud, pero no hay conciencia. No hay conciencia de que es peligroso, que es un juego peligroso.
¿Qué? ¿La de la salud?
El de la salud, el juego amoroso.
No. Yo no pienso, mira, yo lo que te digo es una cosa. Lo que te produce salud, por las razones que sea, bienaventurado. Es decir, que es una falacia, que es una fantasía, que resulta que ese chico no vale la pena. Y que esa chica no vale la pena, pero si a ti te da salud y tú vas flotando por el aire, mira, muy maravilloso. Es que yo me apunto. Yo no tengo ningún interés en ser objetiva en esto del amor. Es decir, cuando me ponga a ser objetiva, cerramos el negocio y nos vamos a hacer una tertulia sobre lógica formal o algo así. Aquí tenemos que contar con todo el fenómeno del apasionamiento, de la mentira del amor, de la falacia del amor, de la fantasía del amor, porque es que si no jugamos con todas esas variables a gama, que es, como decía Machado, todo amor es fantasía. Él inventa la hora, el día, la letra y su melodía, inventa el amante y más la amada. Nada dice contra el amor que la amada no haya existido jamás. si no nos apuntamos a toda esa especie de invención, pues nos vamos a hacer una tertulia de marketing o algo así, pues bien.
No estaría mal.
Pues mira, podemos hablar otro día de marketing, estrategias eróticas. Bueno, el problema de esto es el fenómeno que hablábamos antes del interés, es que si el amor realmente no tuviera futuro, no habría que multiplicarlo por T, pero uno se entendía que el amor tenga futuro. Ese es el problema. Que uno le pide al amor futuro, como le pide a todo, la vida, seguir viviendo. Y claro, si a este fenómeno no se les pidiera el futuro, a lo mejor podría ser un interés súper simple que quedara la cosa solamente en capital por rédito. Pero el problema está en que se plantea el problema T, del tiempo. Lo del tiempo en el amor, como decíamos el otro día, funciona de una manera atípica entre los hombres y las mujeres. No, perdón, entre lo masculino y lo femenino. No, yo creo que por hoy, si no queréis, no hablamos más del dinero. A mí me gustaría que la próxima tertulia... Porque a mí lo que me gusta es que llegamos un poco preparados los temas. Yo, que soy tan insensata, me gustaría que realmente vosotros, con un cierto orden y metodología, me ayudarais a encauzar las charlas, porque yo realmente pues me funciono un poco como en absoluta ceguera, ¿no? Lo que se me va ocurriendo por aquí, ¿no? Entonces, si entre vosotros, pensando en esto del tema del amor, podemos preparar un tema para el próximo jueves. A mí me gustaría abordar el tema profundo de la relación entre amor y muerte, por ejemplo. Es un tema muy interesante que está en la base de todo el erotismo. Pero si no, es un poco fúnebre, ¿no? Podemos hablar de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, amor y memoria. Amor y muerte. ¿Os parece bien? Para la próxima semana. Amor y muerte. Como, bueno, ya ahí habrá que pasar qué es lo que pasa. Habrá que centralizarse mucho en el fenómeno del amor físico, del amor...
¿Puedes poner amor y ritos?
¿Y ritos?
¿Y ritos amatorios o mortuorios?
Sí, en general. La ritualidad del amor. Yo, no sé, me parecería bien que tocáramos el factor ese de amor y muerte. Amor y muerte, pero no lo que hacen ahora los franceses, ¿no? De Jean-Baptiste y toda esa gente que está muy bien, yo los estimo mucho, ¿no? Que hablan sobre erotismo y muerte, como el paso de lo discontinuo a lo continuo, etcétera. Todas esas cosas, está muy bien. Pero vamos a hablar un poco de cuando la muerte se te corta por alguna razón, esa especie que hoy quedamos cuando la salud, que dijimos, o la muerte o tú. O la muerte o tú, de tal manera que esto te lleva un poco muchas veces a una especie de maltrato en tu propio cuerpo, porque no lo puedes emplear en esa empresa heroica, amorosa, en la que estaba destinado. Pero vamos a hablar la próxima semana. ¿Os parece bien de amor y muerte? ¿O no? ¿Sí? Bueno, pues la próxima semana hablaremos de amor y muerte el próximo jueves. Y bueno, por esa noche me retiro. Buenas noches. Adiós.